8:33, seguimos con el economista Javier Daedo en vivo aquí en la mañana del Espectador. Pretendía que no se politizara la entrevista, pero allí mencionaste, Javier, esa doble condición, presidente del Parlamento, José Mujica, y el presidente del Ejecutivo, Tabaré Vázquez. ¿Y en esa disputa hay allí tensiones que pueden llegar a comprometer también la economía?
No creo. No creo porque mismo cuando en el periodo pasado, cuando Mujica era presidente, lo que era la macro era un tema en el cual le daba la derecha al equipo de Astori. Yo creo que ahí no. Creo que ahí hay la sabiduría suficiente como para no complicar las cosas. Pero bueno, también es importante la micro, ¿no? Y ahí es donde a veces hay más diferencias filosóficas, veo yo, en Frente Amplio.
Uh-huh. Hablamos hoy temprano de la flexibilización dispuesta por el Poder Ejecutivo. Allí, por ejemplo, para simplemente fijar algunos antecedentes, se informó que todos los convenios firmados al año de ejecución se los analice y en función que la inflación supere el ajuste acordado, se los corrija, lo que habilita a un correctivo por inflación anual que antes no estaba permitido. Allí la pregunta es, ¿se dio demasiado el gobierno en la flexibilización de estas pautas salariales? ¿Hay riesgos por el frente inflacionario, por ejemplo?
Lo que pasa es que las pautas salariales originales ya estaban manteniendo la indexación. Y la indexación es la que contribuye en última instancia a que la inflación se realimente. Esta caída de inflación de la que habla el ministro 5 meses consecutivos, de 11 a 8.5 prácticamente, se debe básicamente a la caída del tipo de cambio. El dólar bajó un 13% entre marzo y octubre, la inflación bajó 2.5 puntos. Hasta las proporciones son razonables de lo que los economistas llamamos el pass-through o la tasa de transferencia de uno a otro. Entonces, yo no vi una columna de Alfie ayer, anteayer, en el suplemento de Economía y Mercado, que justamente habla de estas cosas. Las presiones inflacionarias siguen firmes. Lo que pasa es que uno de los componentes del índice de precios, que es el componente transable, bienes transables, donde el tipo de cambio juega un rol muy importante, que bajó 12-13%. Por eso, la indexación es perniciosa. Por otro lado, uno entiende el propósito político de no perder salario real. Bueno, y en un contexto con una economía que empieza a levantar de vuelta, eso se hace más posible. Pero en el escenario que se plantearon las pautas hace 2 años, el año pasado, al principio de este gobierno, no se veía un crecimiento de la economía. Entonces, todo aumento de salario real iba a tener como consecuencia una caída del empleo. Y hemos tenido una caída del empleo muy importante. Por suerte, en el tercer trimestre la caída se moderó mucho, fue prácticamente nula, pero en el año y medio inicial de este gobierno hubo una pérdida de puestos de trabajo considerable. Vamos a ver cómo cierra el año todavía.
Uh-huh. El presidente se encargó de señalar que no le habían doblado el brazo cuando debió explicar en Santa Clara de Olimar.
Como decía un humorista en esos días, eso lo dijo mientras iba al fisioterapeuta.
Bueno, algo de eso. Claro, porque después se cae en esa figura que establece al gobierno como cívico-sindical. ¿En qué medida ha influido el PIT-CNT para, no digo doblarle el brazo al gobierno, pero incidir notoriamente en algunas políticas?
Yo creo que no solo es incidir, también es estar permanentemente metiéndose en temas que no necesariamente son resorte sindical. De vuelta, los tratados de libre comercio que el gobierno del Frente Amplio, seguramente con apoyo de la mayor parte de la oposición, quiere llevar adelante. ¿Para qué un gobierno hace un tratado de libre comercio o quiere hacerlo? Para conseguir más trabajo para los uruguayos.
No se comprometen puestos de trabajo.
No, compromiso no hay nada en la vida. Lo que se compromete son políticas que el gobierno busca complementación con un socio comercial nuevo con el cual se quieren estrechar lazos para entrar en esos mercados sin pagar aranceles y como contrapartida que también vengan para aquí en las condiciones similares, pero eso es la creación de comercio, eso es para generar oportunidades de que el país logre mejorar en aquellos sectores en que está más especializado y en el cual tiene mejores ventajas para producir. Entonces, el PIT-CNT se opone a los propósitos del sistema político de abrir mercados para conseguir puestos de trabajo. Eso es una locura.
Se oponen también sectores de la industria.
Claro, bueno, pero ahí puede haber en todo proceso de apertura ganadores y perdedores. Eso es así, siempre fue así. Pero bueno, si nos opusiéramos al progreso, todavía estaríamos andando en carretas en vez de andar en automóviles. Todavía habría faroles que fueran encendidos a caer la tarde por faroleros, recorriendo farol por farol y prendiéndole fuego, en vez de tener luces. Y seguiríamos usando el correo físico intensamente en vez de usar el email. Entonces, bueno, si no nos vamos a adaptar al mundo, entonces arraigamos, vamos a ser países como hay algunos tristes ejemplos en el mundo, bueno, pero eso no es lo que queremos la mayoría de los uruguayos, ni siquiera la mayoría de los Frente Amplistas, estoy seguro.
¿Y qué hay que hacer con aquellos sectores perdedores?
Y bueno, los sectores perdedores tienen que tener políticas focalizadas para que haya la posibilidad de que quienes trabajan en ellos puedan reciclarse hacia otros sectores. Hay programas públicos en ese sentido. Pero bueno, el mundo es así, es decir, todos los días vemos noticias, ahora que tenemos Twitter y vemos seguimos medios de prensa mundiales, vemos sectores que nacen, sectores que mueren, pero una economía dinámica tiene que estar preparada para enfrentar esa realidad.
Abro un paréntesis por un tema muy de coyuntura, y es este conflicto establecido entre los propietarios de estaciones de servicio y ANCAP. ¿Cómo lo observa usted?
Yo no puedo menos que observarlo como economista, y yo lo que digo es que todo sector hiperregulado tiene estos problemas. Estamos hablando de un sector donde está regulado todo, la distribución, la venta, los precios, los márgenes, y bueno, es un sector regulado en el cual durante mucho tiempo todos escuchábamos de que había un famoso valor llave muy valioso, como lo hubo en su momento en los taxis, que también es otro sector regulado. Y bueno, el tema es que cuando se regulan las cosas, hay veces que el regulador le emboca y muchas veces el regulador pierde o le erra.
Y hay que liberar.
Bueno, un modelo de negocio sería liberemos toda la cadena del combustible, salvando aquellas situaciones excepcionales en algunas estaciones que están en lugares donde quizá no tienen cliente suficiente, pero tienen que estar por los pocos clientes que hay, en localidades alejadas del interior profundo o pueblitos muy chicos. Siempre hay excepciones a las reglas. El tema es ver si este modelo de regulación es el óptimo. Yo creo que no. Ahora, ¿qué pasó? ANCAP quiere mejorar sus márgenes y va en detrimento de otra parte de la cadena. Uh-huh. Y bueno, y así estamos.
Pero entiende entonces el planteo desde el punto de vista de un economista, pero también hay un aspecto filosófico de ANCAP, o sea, pretende mejorar la gestión, ¿en eso está de acuerdo?
No sé si mejorar la gestión es la palabra, lo que pretende es recuperar para sí márgenes que hoy está compartiendo con otra parte de la cadena.
Porque viene de un déficit monumental.
Y bueno, claro, pero yo no tengo elementos como para decir si el margen actual está bien o el margen propuesto está bien, uh-huh. Porque en definitiva resulta de cálculos de un regulador cuya función de utilidad yo desconozco. Uh-huh. Si fuera un precio de mercado, bueno, ¿por qué tenemos que pagar la nafta igual a 100 metros de la refinería y a 600 kilómetros? Esa es otra pregunta. Uh-huh. En definitiva, hay subsidios cruzados entre consumidores. Bueno, y nadie se lo pregunta, ¿por qué tenemos que aquí tener todavía los pisteros? ¿Por qué no hay estaciones inteligentes como en otros países del mundo donde uno se sirve a sí mismo? Este paro no hubiera existido en ese caso. Pero estamos en el país de los pisteros, de los guardas y de un montón de cosas que en otros mundos, lugares del mundo no existen.
Uh-huh. Claro, ahí volvemos al énfasis que muchas veces le pone el Pizzinetti a estos aspectos. Cuidar puestos laborales.
Pero ese es el punto. ¿Hay que cuidar puestos laborales de actividades que ya no existen? Ese es el tema. Entonces, volvamos a hacer carretas y volvamos a cambiar los faroles de la vía pública por faroles de aceite y que haya faroleros que los prenden de tarde. ¿Es eso que quiere el Pizzinetti?
¿Esas son las ideas que tiene Novik, por ejemplo?
A ver, esas son las ideas que tengo yo, y yo estoy acompañando a Novik en el proyecto político que se llama Partido de la Gente. Por supuesto que si lo estoy acompañando desde hace un año y medio y en un papel importante junto a él, es porque compartimos muchas de estas cosas, como suele suceder con cualquier proyecto político en el cual los asesores de un área determinada no tienen que ser como Hugo, Paco y Luis, que recitan de memoria las cosas, pero hay una base de consenso muy amplio con el líder o el candidato.
Uh-huh. ¿Qué expectativas tiene sobre esta construcción política?
Cuando uno se mete en estas construcciones políticas, tienes las más altas expectativas. Es llegar al gobierno. Y hay otras expectativas alternativas para el caso de que sea no se cumpla, que es cambiar al gobierno y contribuir a que el próximo gobierno sea un gobierno diferente, que no sea un gobierno del Frente Amplio, que sea un gobierno de la actual oposición. Básicamente esa sería la segunda alternativa. Y no nos cejamos en el objetivo de ir juntos todos los de la oposición con un mismo paraguas, que es lo que sería el Partido de la Concertación. Novik no viene, y el Partido de la Gente no viene a dividir la oposición, como dicen algunos equivocadamente. El Partido de la Gente, que así se llama ahora, pero Novik en su momento siempre dijo: queremos ir juntos, la gente nos pide, y yo lo he comprobado acompañándolo él en Salto, Paysandú y Tacuarembó, que fui este año. La gente pide que se junte la oposición, que haya una especie de frente de la oposición donde se sumen los votos, porque el modelo que tenemos hasta este momento es un modelo de fracaso. Uno de los candidatos en el periodo pasado, en la campaña electoral pasado, criticaba más al otro candidato de los partidos tradicionales que al Frente Amplio. Y en la noche de las elecciones pega una voltereta fenomenal y va a abrazarse con él. Y en ese mes no logra conseguir que la mitad de la gente que lo había votado en octubre acompañe su propósito en noviembre. Porque había criticado tanto al candidato que después, ¿cómo va a llamar a la gente que lo vote? Entonces, la oposición tiene que cooperar en vez de competir. En la oposición hay partidos con perfiles distintos, hay candidatos con perfiles distintos, hay públicos objetivos, si uno lo llama en esos términos, distintos. Bueno, cooperemos en vez de competir.
La lógica que sustentan quienes entienden que Novik separa a la oposición, afirman, por ejemplo, que además tiene como cometido ser funcionales al proyecto del Frente Amplio en última instancia. De eso vamos a hablar en un instante, pero si me permite, vamos a escuchar lo que decía hace algunos días aquí el presidente de mandato cumplido, Julio María Sanguinetti, en atención a eso, a que él entiende que la creación de este partido de la gente es una agresión a los viejos partidos.
No, yo diría que el hecho de que un empresario exitoso se dedique a la vida política es bueno, es saludable y me parece bien. Lo que honestamente no entiendo es que él insista en su idea de que la oposición debe unirse y para lograr la unidad empieza por dividir. O sea, la división de los partidos es una cosa mala, lo estamos viendo en España. Para seguir, un partido nuevo. Bueno, Macri, por ejemplo, fundó un partido nuevo, con gente nueva. Y primero se presentó a la gobernación y perdió, y 2 años después a la diputación y ganó, y 2 años después a la gobernación. Fue un largo recorrido, ¿no? ¿Verdad? Un largo recorrido. Y con gente nueva. Bueno, el nuevo partido no aparece con gente nueva, sino con gente vieja de los viejos partidos. Es como una agresión a los viejos partidos, porque cuando se llama gente, todo político se siente como una agresión. Ya que hablamos de un comerciante, supongo que un comerciante también siente el mismo agravio cuando un competidor le roba a los clientes, por decir así, ¿no? ¿Verdad? Y le llama a los clientes y se los sonsaca. Bueno, esto es algo parecido. Entonces, desde ese punto de vista, creo que no es una buena contribución, más un partido demasiado personal. Por eso mismo ha habido esas decisiones tan contradictorias, ¿no? Ataca a Mujica, elogia a Vázquez, descalifica a Martínez, después le vota el endeudamiento. Bueno, ojalá no insista en estas líneas, en estas contradicciones que honestamente me dejan preocupado.
Los comentarios del expresidente Julio María Sanguinetti. Javier Daedo dijo, por ejemplo, en Tele12, que la oposición debería formar una coalición en la que sus integrantes no pierdan identidad, como sucede en el Frente Amplio, donde conviven partidos como socialista, comunista, en fin. ¿Comentarios sobre esto, Javier?
Es insólito que el presidente Sanguinetti, a quien mucho aprecio, trate a los electores como clientes de un comercio, ¿no? No es así, no hay clientelas fijas, presidente Sanguinetti, no hay, y ya lo sabe muy bien porque su partido viene perdiendo clientela hace mucho tiempo. Entonces, no es así, hay gente nueva que se está arrimando al Partido de la Gente. Obviamente, hay 3 legisladores que pasaron de sus partidos originales a este, y es evidentemente esa gente vieja de la política, porque por algo estaban en el Parlamento ya en este periodo, porque vienen de antes. Pero yo le puedo asegurar que hay un montón de gente que jamás se acercó a la política, y ya los vamos a ir mostrando, ya los vamos a ir, van a ir apareciendo en los equipos de distintas áreas que estamos conformando, en el armado de los programas que estamos haciendo. Insisto, el propósito es ir juntos, no es dividir a la oposición, sino juntar a la oposición. Obviamente, este grupo, que ahora es un partido, quiere llegar en ese frente común, con blancos, con colorados, con independientes, con quien sea, a formar un nuevo techo, un nuevo paraguas, cómo se hizo en la para la Intendencia de Montevideo, como yo creo que se va a hacer en las 19 elecciones departamentales dentro de 4 años, porque es evidente, no va a haber más remedio que tengan que hacerlo. Y bueno, y quizá no en esta elección, pero capaz que en la próxima pueda hacerse también a nivel nacional. No perdemos la esperanza, pero no somos nosotros los que no queremos.
Uh-huh. ¿Y hay algún plano previsto de coordinación, de contacto con los partidos fundacionales?
Bueno, para bailar tango se necesitan dos. Hasta ahora, digo, nosotros estamos abiertos, obviamente, pero bueno, hasta ahora han sido bastante más los palos que otras cosas que estamos recibiendo, pero bueno, yo entiendo. Para quienes ven esto como que alguien les viene a robar clientes que querían fijos, seguramente se sientan agredidos, pero bueno, las cosas se decantarán seguramente.
Después hay una afirmación que tiene que ver con lo ideológico o con la carencia de un cuerpo de ideas y mucho énfasis, o demasiado énfasis, si acaso, en la gestión. ¿Cuánto hay de eso?
Esa es otra de las leyendas urbanas. Aquí tengo la declaración de principios que presentamos en la Corte Electoral el otro día, y no fue presentada para llenar un trámite burocrático. Fue una declaración de principios en la que muchos trabajamos y en las cuales están las ideas, porque la mayoría de la gente, seguramente, yo diría que el 100% de los que dicen que Novik y su partido no tienen ideas, no gastaron un minuto de su tiempo en buscarlas. Pero, por ejemplo, focalizar las políticas en la inclusión social y el desarrollo humano, nivelar desigualdades, en materia de educación, buscar la generación de capacidades que preparen a nuestros jóvenes para el futuro y les den más oportunidades. El futuro de un niño uruguayo no debe estar determinado por su lugar de nacimiento, como lamentablemente pasa hoy con esta educación que tenemos. Actuar en forma decidida contra el deterioro de la seguridad pública, ya sea con medidas preventivas inmediatas, como cambios legales y judiciales que a la larga generan respuestas. Se atenderá especialmente la primera infancia, que es la etapa en la que se sientan las bases del desarrollo futuro de la persona y donde se encuentran los peores índices de pobreza en nuestro país. Desarrollo de ciencia y tecnología. Tenemos un equipo de gente fabulosa, muy notoria, que no puedo mencionar en este momento, que ha trabajado en esto toda la vida. En materia económica, crecimiento y equidad simultáneamente y no uno o el otro. Hay quienes dicen hay que crecer primero y después se distribuye. Otro dice no, hay que distribuirlo, crecer es secundario. No, se pueden hacer las dos cosas. Pero si en estos años de viento de cola se hicieron las dos cosas. Hasta hace 3 años crecíamos y distribuíamos. Hace 3 años que empezó a empeorar la cosa. Pero se puede hacer, es nuestro propósito. Estado y mercado. ¿Por qué Estado sí, mercado no, o mercado sí, Estado no? Esas son ideologías extremas, antiguas, perimidas. Hoy estamos en una síntesis de Estado y mercado. El Estado tiene un componente... hay lugares, hay áreas de las políticas públicas donde falta Estado. En el Marconi falta Estado. ¿Alguien puede decir que sobra Estado en el Marconi? Ah, bueno, pero sobra Estado seguramente cuando Ancap hace perfumes. Por poner los dos casos más extremos de una cosa y la otra. Uh-huh. Entonces, volver a la política exterior tradicional de nuestro país, donde se buscaban socios por el interés del Uruguay y rigiéndonos por el derecho internacional y no buscando amigos ideológicos y metiéndolos por la ventana en un acuerdo donde no cumplieron los requisitos y ahora finalmente va a volver a salir Venezuela del Mercosur. Entonces, ideas tenemos muchísimas, pero también, ¿qué programa? ¿El programa para el 2019 quién lo tiene? Porque los programas que yo conozco son del 2014, tienen fecha de vencimiento. Ya el 2019 va a ser totalmente distinto a 5 años antes. Entonces, bueno, el día que quieran discutir, discutimos. Cuando quieran, en seguridad, en enseñanza, en economía, en lo que quieran.
Uh-huh. También se mencionó casi que como una reacción inmediata el hecho de que ganó Trump en los Estados Unidos, sorprendiendo a propios y extraños, y se generó ese vínculo casi inmediato con la realidad de Novik en Uruguay. ¿Hay punto de contacto entre una cosa y otra?
El punto de contacto es que en ambos casos se viene de la actividad empresarial, pero yo creo que son más los puntos de no contacto. Uno nace en un hogar en cuna de oro, otro nace haciéndose desde abajo, trabajando desde los 14 años. Uno tiene una vida familiar que, bueno, no voy a calificar, pero que es pública y notoria, y determinado comportamiento. Bueno, el otro es un padre de familia con 4 hijos que toda la vida se dedicó a su familia. En fin, yo creo que son cosas distintas. Es parte del anecdotario, ¿verdad? Pero en todo caso, A los que hablaban del transuruguayo, creo que les puede estar saliendo el tiro por la culata, porque se ve que las sociedades están buscando una forma distinta de encarar la política. Capaz que las sociedades están buscando una forma distinta de gestionar. Capaz que las sociedades están buscando terminar con líderes que vivan de la política y buscan personas que quieran vivir para la política. Uh-huh. En fin.
Cuando usted mencionaba este enunciado de ideas, de pronto el oyente estaba considerando que sí, que es muy difícil no estar de acuerdo con muchas de las que mencionaba. Ahora, eso también roza con otra cuestión, decir, bueno, yo voy a decir esto y me transformo también, en alguna medida, en populista. Y en este caso en un populista de derecha. Eso es lo que también se ha afirmado en Novick.
Bueno, si es por lo que se ha firmado, se han afirmado tantas cosas, y las que se van a firmar todavía, porque cuanto mejor nos vaya el electoralmente, peores van a ser los agravios. Pero populista y de derecha, pero Novick lo dijo el otro día, si es de derecha tratar de que la gente viva segura y pueda salir de su casa y no corra el riesgo de que lo rapiñen, bueno, sí, es de derecha, pero si la cosa es tener la mano tendida para nivelar igualdad de oportunidades y que la gente no esté condicionada por el lugar donde nació y esté con un techo para el resto de su vida porque nació en tal barrio o en tal otro, bueno, si eso es ser de izquierda y eso es considerado de izquierda, bueno, entonces es de izquierda. Entonces yo creo que hay que ser pragmático, dejar las etiquetas, estamos podridos de etiquetas en este país, siempre viene con la etiqueta. La otra vez un dirigente político en esta misma radio me hicieron escuchar en el programa de la tarde, dice que ahora sabemos lo que piensa Novick de economía porque está con Javier de Aedo y Javier de Aedo es neoliberal. Bueno, ese señor que dijo eso, no me lee hace 20 años. Yo pude haber tenido esas ideas cuando estuve en el gobierno hace 25 años, pero si me lee hace 20 años o hace 15 años, seguramente no, en cambio él sí tiene asesores neoliberales.
¿Y el asunto de la billetera haciendo política?
Bueno, billetera tienen todos. El tema es quién la llena.
¿Están buscando respaldos en ese sentido?
Bueno, sí, pero todos los políticos tienen una billetera y la tienen que llenar para esa campaña. Uh-huh. Y bueno, y hay veces que se asumen ciertos compromisos para llenar la billetera.
Se asumió en un spot un clima de campaña electoral. ¿Eso continuará o es simplemente como consecuencia de la presentación formal en sociedad del partido?
A ver, estamos en campaña desde hace muchos meses. Este año se recorrió todo el país. El objetivo que nos planteamos el verano pasado era llegar a octubre-noviembre con el partido. Llegamos, ahora tenemos objetivos muy ambiciosos para el año que viene.
Están en campaña.
Y bueno, tenemos que estar en campaña porque tenemos que difundir un partido nuevo en el país donde los partidos fundacionales son los más antiguos del mundo y donde hay un tercer partido tradicional que es el más importante de todos hoy en el espectro político. Entonces vaya si tenemos que tratar de meternos allí en la pelea.
Economista Javier de Aedo, muchas gracias.
Ha sido un gusto.